Trump vuelve a amenazar a Europa con una guerra comercial. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente de Estados Unidos mantiene su fijación por Groenlandia y lanza un mensaje a los países europeos que han anunciado el envío de soldados a la isla. Trump impondrá nuevos aranceles de hasta el 25%. Esa subida de las tarifas comerciales la haría en dos tramos, primero en febrero y luego en junio. Este nuevo pulso ha llevado a los principales partidos en el Parlamento Europeo a amenazar con no sancionar el acuerdo comercial al que llegaron Trump y von der Leyen el pasado verano en Escocia. Macron avisa que hay que respetar la soberanía europea y el presidente del Consejo, Antonio Costa, garantiza ahora firmeza frente a los habituales llamamientos a la cautela.
La Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional. Estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Groenlandia, la isla ártica más grande del mundo bajo dominio danés, es el gran objeto de deseo de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos quiere comprarla, pero no descarta opciones más duras, incluyendo el uso de la fuerza militar. En una entrevista en La Vanguardia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que esa opción sería el mejor regalo para Putin.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne en una hora a los varones de su partido para unificar un frente común frente al nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre Sánchez y Junqueras. En COPE, Feijóo ha insistido en que ese acuerdo no busca un mejor reparto autonómico. Es una concesión más a los separatistas para seguir amarrado al poder.
Un plan diseñado entre el señor Sánchez y el señor Juncker y se lo quiere imponer al conjunto de las comunidades autónomas. Es algo inédito. Nunca en toda la historia de financiación de comunidades nunca ha habido un supuesto en el que todas las comunidades autónomas estén en contra. Todas. Del Partido Popular y del Partido Socialista.
Izquierda Unida quiere enterrar el proyecto de Sumar. En la mañana del fin de semana de COPE, el coordinador de la formación, Antonio Maillo, ha reconocido que el mermado liderazgo de Yolanda Díaz no se sujeta y apuesta por explorar nuevos contactos para crear un frente político a la izquierda del PSOE. Maillo ha admitido que Podemos les cierra la puerta. De momento.
No está. Efectivamente, no está. Está en una actitud de querer ir solo. Nosotros respetamos a otras organizaciones. Lo que pasa es que no compartimos que la separación haga la fuerza.
Portugal elige hoy a su próximo jefe del Estado. Los colegios electorales llevan abiertos una hora dentro de los comicios presidenciales más abiertos en la historia democrática del país vecino. Para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, parte como favorito André Ventura, que es el candidato de La Chega, la formación portuguesa hermana de Vox. Según las encuestas, todo apunta a que Ventura se verá en la segunda vuelta con el socialista Antonio José Seguro. Previsiblemente, la pugna definitiva en Portugal para decidir la presidencia del país será el 8 de febrero.
Ya se contan las horas para contar los votos. No estudio de RTP es altura de preparar la noche electoral, organizar equipamiento.
Y en la región de Murcia, un hombre ha muerto de un disparo en la puerta de su casa en la localidad del Algar, muy cerca de Cartagena. La Guardia Civil ha abierto una investigación. De momento, no ha trascendido ninguna detención.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid recorta puntos al Barça en el debut de Arbeloa. Teresa Vasallo.
Sí, se quedan a tan solo un punto del Barcelona, que es el líder en la Liga, y se va a medir hoy a la Real Sociedad a las 9 de la noche. Los tantos de Mbappé y de Asensio salvaron a un Real Madrid que sufrió una pitada histórica entre gritos de Florentino, dimisión. Todo esto ante un Levante que sigue en puestos de descenso. En el resto de los partidos, Mallorca y Osasuna se impusieron 3-2 al Athletic y al Oviedo respectivamente, mientras que el Betis ganó 2-0 al Villarreal, que terminó jugando con uno menos. Y hoy ha empezado el Open de Australia, donde Carlos Alcaraz se medirá en la primera ronda, no antes de las 10:30, al australiano Adam Walton.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Ray, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 18 de enero y los del programa de fin de semana te saludamos con gusto. Y Cristina López-Schlichting, en nombre de todos, te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Y hoy es el Día de la Infancia Misionera, que es una jornada particularmente adecuada para educar a los niños en la idea de que no están solos en el mundo y de que aquello de lo que disfrutan en Occidente, en Europa y en España, en absoluto está al alcance de todos. Que hay chavales y chavalas que son enrolados en los sistemas militares más corruptos y crueles, niñas que son casadas tempranísimamente, chavales que son vendidos. La infancia misionera permite acordarse de ellos, incluso trabajar un poco a su favor. En esta jornada de lluvias y nieve en las montañas, por culpa de la borrasca Harry, afrontamos una semana de tiempo invernal que nos anticipa Jorge Olcina.
A partir del lunes, el protagonismo va a estar en el Mediterráneo durante varios días. Entre lunes y jueves, esta secuencia, ¿no?, que llamamos Harry, va a estar pues alterando el tiempo, ¿no?, con inestabilidad, con precipitaciones, incluso con temporal marítimo a partir del martes. Y sobre todo va a ser la zona de Cataluña, Baleares también, norte de la Comunidad Valenciana. En el resto, bueno, pues un ambiente más bien frío, no es una ola de frío, pero es un temporal de lluvia, de nieve en cotas por encima de 1000 metros, con tiempo desapacible.
Si algo tenemos que agradecerle los periodistas a Donald Trump, oye, es su incesante producción de titulares. Cuando no es Gaza, es Irán. Cuando no es Venezuela, es Ucrania. Ahora acaban de darnos un zarpazo a los europeos en Groenlandia que voy a explicarte enseguida. Pero cuando una se iba a poner a ello, sale la fábrica nacional de titulares y nos pone otro piso este domingo. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Que se va a presentar a las siguientes elecciones y que las va a ganar. Que quiere seguir hasta bien entrados los años 30 de este siglo. Ha sido en entrevista a La Vanguardia.
El proyecto político que yo tengo el honor de encabezar no solamente tiene vocación de culminar esta legislatura, sino de trascenderla y continuar hasta la entrada de la década de 2030.
Ganar los próximos comicios y gobernar al menos hasta 2031. Ahí lo tenemos. Cuando el periodista le puntualiza que, oye, ha perdido las elecciones en Extremadura y que no parece tener posibilidades de ganar en España, contesta: la derecha política y mediática cometen el recurrente error de sacar conclusiones nacionales de dinámicas territoriales. Y cuando le precisa que apenas puede salir a la calle y que la contestación de las personas se produce en cualquier esquina de España, dice: yo no tengo esa impresión. Y la noticia internacional es de otro poderoso. El presidente de Estados Unidos, que acaba de anunciar castigos para los 8 países europeos que se han atrevido a desafiarlo enviando tropas a Groenlandia. A partir del próximo 1 de febrero, Donald Trump impondrá aranceles del 10% a los productos que entren en Estados Unidos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por haber respaldado a Dinamarca en la defensa de su integridad territorial. Las tarifas se aumentarán el 1 de junio hasta el 25% y se mantendrán así hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de la isla. Así lo deja escrito Trump en su red social Truth. Cogida por sorpresa, la Unión Europea intentaba ayer articular una respuesta conjunta. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en estos momentos estaba en Paraguay asistiendo a la firma de los acuerdos con Mercosur.
La Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional. Estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Europa está en un atolladero. Por un lado, quiere defender la OTAN, que paradójicamente lideran los Estados Unidos. Por otro, reivindica la soberanía territorial de sus miembros. De un lado, defiende el derecho internacional, pero por otro, teme a Rusia, que nos está haciendo la guerra por el este. La situación es endiablada, un sudoku imposible, y define perfectamente el cambio que se ha dado en el mundo. Ya no mandan las Naciones Unidas, ahora lo hacen los poderosos. Y claro, el poderoso a veces hace lo que a ti te gusta y otras veces no. La presencia de unas decenas de soldados que habían mandado estos países europeos a Groenlandia era una cosa simbólica. Unas mini maniobras militares que pretendían responder a la reunión que el miércoles mantuvieron Dinamarca y Estados Unidos y que salió mal, porque Copenhague se manifestó dispuesto a facilitar los intereses norteamericanos, que son principalmente militares, de rutas comerciales y de materias primas, pero claro, puso como línea roja la soberanía de la isla. Y los norteamericanos dijeron que no, que necesitan poseer Groenlandia por seguridad nacional ante la amenaza de Rusia y China, y cualquier otra cosa sería inaceptable. ¿Cómo va a enfrentarse Europa militarmente a los Estados Unidos si lleva dependiendo del ejército norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial? Lo que no nos imaginábamos jamás es que el socio nos amenazaría. Pero claro, Groenlandia es territorio europeo. ¿Qué haríamos si Estados Unidos, principal aliado de Marruecos, decide que Ceuta y Melilla, españolas desde el siglo XVI, tienen que ser marroquíes por el hecho de ser africanas? No solo hemos vuelto a la Guerra Fría, que enfrentó a capitalistas con comunistas, es que nos hemos remontado a antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las grandes potencias mandaban en el mundo. Donald Trump ha explicado que quiere trazar una enorme cúpula de defensa militar que abarque desde Groenlandia hasta el sur de su país, incluyendo Canadá, que quiere dominar las rutas comerciales del Ártico y excluir competidores molestos, sobre todo ahora que el deshielo está facilitando la navegación y que la minería de la isla le conviene. A nosotros, semejante envite nos viene sencillamente grande. Los instrumentos de Europa son la diplomacia y las leyes internacionales. En el mundo de la fuerza bruta hemos perdido el paso. China nos aprieta económicamente, Rusia nos ataca en Ucrania y ahora el socio principal, Estados Unidos, nos chantajea. Y vamos a repasar todo lo que más nos preocupa esta semana con ayuda de Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué sensación de vértigo y de aceleración. En dos días, hace un año, que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos y nos está cambiando el mapa.
Sí, sí, y no es único, porque ahí tienes a Putin, que también decidió de otra manera, y a China articulando una política internacional. Bueno, pues vamos al asunto económico, porque sí, tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur, que integran, se lo recordamos a los oyentes, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han cerrado este sábado un formidable acuerdo de libre comercio. Va a ser un pacto que va a crear una de las mayores zonas de libre actuación económica del mundo, con importantes reducciones de aranceles, justo lo contrario de lo que propone Trump, para productos industriales y agrícolas.
Sin embargo, esta firma pone en el centro del debate público la tensión entre el comercio global y la protección del campo europeo. En los últimos días, miles de agricultores han salido a las calles y carreteras de Europa, especialmente Francia, Polonia y también aquí en España, con grandes tractoradas para protestar contra la llegada de productos agrícolas más baratos procedentes de Sudamérica. Denuncian que estas importaciones amenazan a las explotaciones familiares y generan una competencia desigual frente a las producciones europeas, que deben cumplir con normativas ambientales y sanitarias más estrictas. Para las asociaciones agrarias, este acuerdo favorece principalmente a los grandes inversores en detrimento del pequeño productor europeo. Escuchamos a Juan Félix Soto, que es agricultor de Cáceres.
El acuerdo no va a ayudar al desarrollo de las comunidades rurales de Mercosur, ni de los pequeños agricultores de Mercosur. Va a ayudar a las grandes industrias agroalimentarias de Mercosur, a las grandes fincas, y van a seguir expulsando a los pequeños agricultores de Mercosur, van a seguir deforestando y van a seguir destruyendo el medio ambiente allí.
Lo que reclama el sector agrario son mayores garantías y protección para evitar una oleada de importaciones que aseguran podrían poner en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares.
Y hoy el Partido Popular escenifica en Zaragoza un frente común de varones contra la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno. La cumbre, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, se celebra con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como anfitrión.
Consideran que el modelo de financiación autonómica que plantea Pedro Sánchez es injusto y desequilibrado y denuncia que se ha negociado de forma bilateral con Esquerra Republicana y con Oriol Junqueras al margen del resto de las regiones. El objetivo de la reunión de hoy será fijar, como dices, Cristina, una posición común y exigir al Gobierno que retire la propuesta. Alberto Núñez Feijóo asegura que este plan no cuenta con el respaldo de nadie.
Un plan diseñado entre el señor Sánchez y el señor Juncker y se lo quieren imponer al conjunto de las comunidades autónomas. Es algo inédito. Nunca en toda la historia de financiación de comunidades nunca ha habido un supuesto en el que todas las comunidades autónomas estén en contra. Todas. Del Partido Popular y del Partido Socialista.
Y la reunión llega además en un momento clave porque mañana lunes Feijóo se reúne en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que se reunió la última vez hace 8 o 9 meses, el pasado mes de marzo, y abordarán asuntos de política internacional y de defensa, incluyendo la posible participación de España en misiones europeas y el envío de tropas a Ucrania. También se espera que discutan la reforma de financiación autonómica sobre la que el Partido Popular, lo acabamos de escuchar, ha expresado su rechazo.
Y si los conservadores intentan hacer frente a la financiación favorecedora de Cataluña, la izquierda española, a la izquierda del PSOE, se enfrenta a un proceso de renovación y redefinición política, porque ven que bajan enormemente en las encuestas. Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida, asegura que Yolanda Díaz está amortizada y lo mismo el proyecto de Sumar. Pero Pedro Sánchez sale en defensa ante los recelos internos contra Yolanda Díaz.
Yo creo que Yolanda Díaz es una de las mejores políticas que tiene España, así lo digo claramente. No solamente por las cosas que ha hecho, sino también por la intuición política que a mí en muchas ocasiones me ha revelado, hasta incluso en conversaciones personales sobre qué podría suceder en el presente y en el futuro de la política española.
Bueno, esto es lo que dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz. Y esta misma mañana, en el programa La Mañana de Fin de Semana, hemos podido escuchar al líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, diciendo que es necesario ir más allá de lo que actualmente representa el Grupo Sumar.
Lo que he planteado es que en el nuevo ciclo electoral hay que ir mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electoral. Y se trata, al fin y al cabo, de actualizar un proyecto político que tiene que ofrecer un proyecto de país que tenga visos de ser relevante y, por tanto, de aspirar también a gobernar como lo estamos haciendo. ¿Y cómo?
Maya aclara que no se trata de quitar a nadie de en medio, sino de actualizar el proyecto que presentaron en 2023 y además defiende la celebración de primarias abiertas para elegir al líder de este frente amplio que hoy conforman Sumar.
Como Yolanda, pues cualquier otra persona. Yo creo que hay que reconocerle el mérito que tuvo en 2023 en articular una propuesta política que fue exitosa y creo que si algo hay que aprender de las experiencias pasadas es de que efectivamente quien quiera encabezar este proyecto debe hacerlo a través de un proceso de primaria participativo.
Destaca la necesidad de evitar la fragmentación de la izquierda, construir acuerdos sobre mínimos pragmáticos, como por ejemplo la defensa de los servicios públicos, reformas estructurales del Estado, descentralización y políticas sociales. Y sobre la coordinación con otros partidos, como Podemos, ha señalado que algunas formaciones quieren ir solas, pero que la unión es imprescindible para ser relevante.
Claro, aquí Podemos no está de acuerdo. Podemos quiere ir por su lado. Y si no van todos juntos, pocas posibilidades tienen. Y directamente le ha comentado Mau y Maillo a Fernando de Haro que realmente Yolanda Díaz no favorece la libertad y que hay que someterla a primarias. Y siguen los movimientos en Venezuela, donde hemos conocido, por ejemplo, que Estados Unidos llevaba meses relacionándose con Diosdado Cabello y preparando la transición, cortando las alas de este carnicero. La presidenta de Venezuela, por su parte, Delcy Rodríguez, apoyada por Estados Unidos, ha destituido como ministro de Industria a Alex Saab. Este individuo es, según Estados Unidos, testaferro del dictador Nicolás Maduro, que estuvo detenido por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Y junto a este se han producido cambios de titulares en las carteras de comunicación, de información, transporte y ecosocialismo.
Lo ha destituido, Cristina, pero le ha dado las gracias a través de Telegram por su labor al servicio de la patria y ha anunciado que asumirá nuevas responsabilidades dentro del Estado. ¿Y qué sabemos de Alex Saab? Bueno, pues que se trata de un empresario colombiano de origen libanés que se dio a conocer en el 2011 después de firmar un contrato importante de construcción de viviendas con el gobierno venezolano. Entonces estaba Hugo Chávez. Este acuerdo marcó el inicio de una estrecha relación con el chavismo. Actualmente está vinculado a investigaciones por presuntos esquemas de corrupción y lavado de dinero, pero la reconfiguración del gabinete no se limita a este señor, Alex Saab, porque Rodríguez ha nombrado nuevos ministros en áreas claves como comunicación, transportes y ecosocialismo, movimientos que, según los analistas, buscan fortalecer su control político y proyectar una nueva imagen de gestión en medio de las presiones internas y externas. Y luego también lo que sabemos es que ya se han liberado desde el 8 de enero a unos 155 presos políticos, un avance que se interpreta como un gesto hacia la comunidad internacional. Pero hay que recordar que aún permanecen tras las rejas alrededor de 700 personas, lo que evidencia que la mayoría aún no ha sido liberada.
Y como dice Felipe González, ninguno de estos presos tenía que haber estado en la cárcel. O sea, no se trata tanto de un gesto de misericordia o de apertura, cuanto de la restitución de la libertad que estas personas tenían que haber tenido desde el principio. Y la última de Trump en Oriente Medio es que el republicano acaba de invitar a Erdogan, al Sisi y al propio Milei, al líder de Argentina, a formar parte de la Junta de Paz para Gaza. El movimiento ha generado sorpresa y tensión internacional, especialmente en Israel.
Ha enviado cartas oficiales para invitar a estos presidentes, al de Turquía, Erdogan, al de Egipto, al Sisi y al de Argentina, Javier Milei, a formar parte de esta Junta Ejecutiva, que ya cuenta con otros destacados nombres internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio o su yerno Jared Kushner. El organismo tiene como objetivo supervisar la seguridad, la reconstrucción y la gobernanza en Gaza, así como promover un proceso de transición administrativa y política después de años de conflicto. Esta iniciativa, claro, ha provocado tensiones diplomáticas con Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha expresado públicamente su desaprobación. Dice que Israel no ha sido consultada y advierte que algunas decisiones pueden contradecir la política israelí en Gaza. Trump, por su parte, ha defendido la Junta como un paso necesario para garantizar la paz duradera y la reconstrucción del enclave palestino, destacando la participación de líderes de distintos continentes que aseguren un enfoque internacional y multilateral.
Y esta es la maravillosa música que acompaña siempre las liturgias de los cristianos ortodoxos. La familia real española ha despedido a la princesa Irene de Grecia, hermana menor de Doña Sofía, en un emotivo acto que se celebró en la Catedral Ortodoxa o en la Iglesia Ortodoxa, tienen las dos denominaciones, de San Andrés y San Demetrio en Madrid.
Hemos podido ver a la reina emérita muy emocionada, acompañada del brazo por su nieta, la princesa Leonor, y por todos los miembros de la familia real, a excepción del rey emérito, don Juan Carlos, que no asistió debido a las recomendaciones médicas, tanto por la distancia como por el esfuerzo del viaje. A la entrada de la iglesia fueron muchos los que se acercaron para mostrar su cariño y respeto a la familia real.
¡Viva su majestad el rey! ¡Viva la reina madre!
Lo sentimos mucho, doña Sofía.
Tras la despedida de Madrid, los restos de Irene son trasladados a Atenas, donde mañana lunes se celebrará su funeral en la Catedral Metropolitana y será enterrada en el Cementerio Real de Tatoi, junto a sus padres y su hermano, el último rey de Grecia, Constantino II.
Bueno, pues a partir de ahora vamos a aflojar un poco, que falta nos hace, menudo sustos nos dan los líderes internacionales y nacionales, y vamos a reírnos un poco con Fernando Martín.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No te relajes, la emoción continúa. Este domingo en COPE, toda la Liga. Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Barcelona.
Esto va a empezar, Oli.
Sí, señor.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Dámete de lo que quiero, mi vida. Dámete de lo. El verdadero sabor del agua y para beber. Dámete de lo. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. De origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ole, ole, ole, ole! ese momento de sacarnos una sonrisa que falta nos hace. Estamos ya todos en el estudio esperando el calorcito de la jornada. Están Diego González, Paloma Paulete, Beatriz Pérez Otín y está nuestro Fernando Martín.
Muy buenos días, Cristel.
Bueno, ahí estoy. Cristel, eso me encanta.
Bueno, soy gente informada, eso ya lo sé yo, pero por si acaso os digo que este fin de semana se está celebrando San Antón, el Día de San Antón.
Sí, mi abuela decía esta, San Antón, fiestas son.
Exacto, en inglés, San Antón, en inglés, pues para los bilingües, ¿no? Como yo. Bueno, ya sabéis, protector de los animales, y mucha gente durante este fin de semana pues estará llevando a sus mascotas a la iglesia para... que se las bendigan.
Sí. Bueno, ¿vale? Ya está preparada, Paulete. ¿O has llevado ya a Chiruca?
Chiruca fue ayer. Fue ayer a la iglesia y ahí todos los animales estaban ahí
Chiruca
puestos.
¿Qué Chiruca es?
Chiruca es una perrita de 7 años.
¿Y vale, quedó positiva. Satisfecha? Quedó satisfecha.
Y bendecida.
Yo creo que sí, tenía un poco de miedo, pero bueno. Bueno, era bueno lo que
pues es que está malísima la pobre.
Sí.
Están las últimas.
Está entonces... viva gracias a San Antón y a sus veterinarios, por supuesto.
Bueno, efectivamente lo más común es que la gente vaya con perretes, pero hay gente más original y lleva cosas pues como un hurón.
Por ejemplo, ¿no? Qué bien huelen los
¿qué
hurones?
Dices tú? Escúchame, esto por mucho que lo bendigan... Da de sí lo que da de sí. O sea, te quiero decir, no le puede ir más bien de lo que le puede ir a un hurón. Por mucho que le bendigan. O sea, pero... a un hurón yéndole muy bien, le va normal. Yéndole muy bien, muy bien. Claro, entonces hay gente eso que lleva un hurón. Luego hay gente que lleva peces. Sí. Que ya estos directamente, pues supongo que los echarán a la pila, a la pila de agua bendita.
¿No? O, sí.
O a la bautismal para que ya la bendición pues les dure toda la vida a los peces, que es una vida todavía más triste que la del hurón, la del pez. O sea, tú fíjate si es triste la vida del pez, que yo conozco, y esto es real, yo conozco a más de uno y a más de dos vegetarianos que dicen, no, yo no como animales, soy vegetariano. Pescado sí.
Es que no alcanza ni el nivel de animal.
Exactamente. O sea, sensibilidad, pero a media. Pues conozco a varios de estos. Y luego está también mi mujer, que cuando llega San Antón me lleva a mí. A la iglesia para que me bendiga. Porque dice que le recuerdo a diferentes animales, dependiendo de... del momento, ¿no? Pues hay días que me levanto un poco perro. Hay otros días que me levanto un poco un cochinillo. Que diría Tony LeBlanc en Torrente. Luego hay días que me pasa así la mano por el brazo y me dice, madre mía, estás hecho un toro. ¿Eh? Y luego hay otros días que al revés, vuelvo del gimnasio y me dice, anda, tira para el baño que hueles a tigre, me dice. Los animales, la verdad, que son muy bonitos, son muy amorosos, algunos.
Sí.
Algunos, no todos. Ahora bien,
no.
Ahora bien, esto voy a abrir un melón. Hay que criticarlos un poco más a los animales, ¿vale? Hombre, pues porque hay cosas que hacen las mascotas, los animales, que si las hago yo, a mí no me lo perdona. A mí no me lo perdonáis, ¿eh? Ahora lo hacen los animales y, ¡ay, qué bonitos, qué cookies son!, ¿no? O sea, aquí o criticamos a todos o a ninguno. Tenemos que ser todos igual. No puede ser que ante un mismo acto, pues eso, unos nos parezcan muy bonitos y otros seamos muy feos. Anda, que si bajo yo ahora mismo, ¿no? Salgo a la calle, ¿vale? Y le huelo el culo al primero que pase. ¿Eh? Eso lo hace Chiruca, ¿eh? Lo hace un cocker y dice, ¡ay, mira mi Fluffy! ¡Mira mi Fluffy! ¡Cómo le huele el culo al Pomedarian! Ven aquí, lámeme la cara un poquito ahora a mí.
¡Qué asco! Cuando huelen las cajitas.
Claro. Entonces,
mira qué cara de alegría pone Paulete cuando huele las cajitas.
Hombre, es que
oler el culo
es que está haciendo amiguitos, está socializando.
Está haciendo amiguitos.
No, si queréis, hacemos la prueba. Salgo yo al primero que pase por aquí por el pasillo de la radio. Espera un momento.
Yo te lo acepto,
y le huelo el culo. A ver con qué cara me miráis. O si de repente otra situación. De repente entráis al estudio, ¿no? Una mañana. Y me encontráis aquí sentado lamiéndome la entrepierna. ahí la bolindrada. Seguro que os iban a entrar ganas de ser mis amigos. Seguro. Ahora llega el dueño de un perro a su casa y ve a su perro haciendo eso y oye, es que...
lo normal.
Dice, mírale, casi como que le animas a seguir. Y mírale, qué majo. Sigue, ¿a qué sabe?
¿Cómo se asea?
¿A qué sabe? Así que o criticamos a todos o a ninguno, ¿eh? Vale. Porque claro, así también yo voy por la vida pensando con buena imagen, como los animales. los animales son mejores que las personas, dicen mucho, pero solo para lo que queremos. Solo para lo que queremos. Y luego también hay que
tratar... ¿Cuánto se dice esto, eh?
Se dice mucho, claro.
Es muy superior.
Es que hay personas muy malas, chicos. Sí. Es que hay personas muy malas.
Sí.
¿Lo ves como pobletes de esa opinión?
Hay de todo.
Y hurones no, ¿no?
Hay de todo. Y luego hay mucha gente que tiene también unas mascotas en casa. Pues esto también hay que hablarlo.
A ver,
o sea, por ejemplo, los que tienen serpientes.
No, yo ahí estoy de acuerdo contigo.
¿Qué dices tú?
Sí, línea roja.
A ver. Pobrecitas.
Pero son animales, también merecen ser bendecidas.
Sobre todo
su sitio. Ternura en una serpiente.
Exacto, sobre todo porque dices tú, tiene que darte un cariño.
Claro.
Tiene que estar la boa constrictor. Esa, la
muy calidad,
la,
o sea, loca por ti.
Es un animal de compañía, pero solo cuando la miras, porque si no la miras, no hay ni compañía ni nada. O sea, tú no vas a llegar del trabajo cansado, vas a abrir la puerta y va a correr la boa constrictor.
Date la bienvenida.
A animarte, a lamerte. O sea.
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate.
Claro, o sea,
no todos los animales son iguales.
Exactamente. No todos son iguales, y yo creo que hay animales que efectivamente son de compañía, que está muy bien para tenerlos en casa, y hay otros que, chicos, de verdad, o sea...
Pero hay gente que se emperra.
En fin.
Y luego lo sueltan por el váter y te sale a ti cuando estás haciendo
pocos. He visto alguna noticia de esas.
Eso es un traumita, ¿eh?
En fin, bueno, que feliz día de San Antón a todos. Feliz fin de semana de San Antón, y que, oye, que está muy bien lo de tener protector de los animales, pero que es verdad que los primeros que los tenemos que cuidar también somos nosotros, las personas, ¿eh?
Ahí.
¡Qué bien quedas hoy!
¡Hay que tener fe! Se había acuñado en los últimos años la definición del síndrome del nido vacío para referirse a esa pareja de hombre y mujer que, después de una larga crianza de hijos, de repente pues ven como, lógicamente, estos se marchan. Y como de repente hombre y mujer se miran y dicen, bueno, ¿y ahora cómo vivimos? Porque, claro, estaban acostumbrados a no afrontarse el uno al otro, a además no plantearse qué hacer con sus respectivos tiempos libres, aunque ambos trabajen, ciertamente hay otros espacios. Y de repente me he encontrado con mucho interés con la definición de un nuevo síndrome, que no es el síndrome del nido lleno, sino el síndrome, no el síndrome del nido vacío, sino el síndrome del nido lleno. Hijos que no se van o que vuelven. Para contarnos esto, y en nuestra escuela de vida, donde contamos con la doctora Candela. Muy buenos días, Candela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y con mi señora madre, que es la patriarca de una larga ristra de hijos, nietos y bisnietos, Ingeborg Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Vamos a preguntarle a Pedro Martínez, a nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué es esto del síndrome del nido lleno?
Pues tú misma lo has explicado, ¿no? Es ese fenómeno social y emocional. Bueno, pues que sucede cuando los hijos, sobre todo cuando los hijos ya se han marchado, ya son adultos, se han marchado, han intentado hacer una vida autónoma, independiente, y por circunstancias a veces, sobre todo económicas, también hay separaciones, hay otro tipo de aspectos, ¿no? Pero por circunstancias de estas características, los niños vuelven a casa. Y entonces tú decías, el síndrome del nido vacío. Cuando ya los padres han superado el síndrome del nido vacío, les viene el síndrome del nido lleno.
Exacto, o sea, porque no solamente son chavales que no pueden emanciparse y que, pasada largamente la treintena, siguen en casa. Es que vuelven ruinas personales, por ejemplo, de empresas, pasó mucho durante la epidemia, vuelven después del divorcio, tocan otra vez a la puerta de casa, ¿no? Y la cosa no es fácil.
No, la cosa no es fácil porque genera eso un clima bastante tenso. Mm. Es un clima en el que ya los padres más o menos han ido asumiendo que su espacio ya es suyo y se encuentran con una adulta, un adulto que vuelve y empieza a tener sus tensiones. Porque claro, estos adultos van a querer seguir con con lo que ya ellos han ido desarrollando de autonomía e independencia. Y claro, conjugar esto con la relación con los padres es complicado.
La verdad es que las situaciones son a veces divertidas. Yo tengo una amiga que se divorció y regresó a casa. No voy a dar el nombre, pero es una amiga muy íntima. Y su madre, que era encantadora y de armas tomar, le explicó, era viuda ya, que ella ya no estaba para esperar por la noche hijos que llegan tarde y que, por favor, que se lo plantease. Y dice mi amiga que lo entendió rapidísimamente y se buscó otro nido. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Carmen Candela?
Pues yo veo que fíjate cómo ha cambiado. El otro día estaba yo con unos amigos y me decían que ellos... ellos cuando él recuerda cuando él era pequeño tener en su casa a su abuela, a las tías, a la abuela materna, a la abuela paterna, y eso era normal en muchos hogares, en muchas familias. Y sin embargo, ahora es al revés. Ahora se llena de hijos. En vez de los padres, son los padres los que acogen a los hijos. Y bueno, a mí me parece que eso, mira, el tener una red de seguridad con la familia, me parece que es incluso bonito y bueno, ¿no? Mm. Pero bueno, está ahí, porque yo creo que es muy complicado. Sobre todo, fíjate, que es muy complicado más para los hijos que para los padres. Porque cuando, si viene mi hijo ya con canas en las sienes y yo le tengo que, seguro que me brota decirle, hijo, ha llegado muy tarde. Hijo, ayer no me avisaste cuando llegabas a cenar. El hijo tiene que acabar hasta las narices de los padres. O sea que tiene que ser también...
Algunos hemos tenido algunos ejemplos en Navidad, porque tenemos hijos en el extranjero que de repente vienen casi un mes a casa y, la cosa es difícil de regular, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor entra en casa y manda mogollón. Y yo le he tenido que decir varias veces, oye, que la madre soy yo. Os lo juro, Bueno, mamá, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo bajo otro punto de vista. Yo creo que es un problema económico, porque la gente no vuelve por gusto a casa de los padres, sino muchas veces por necesidad. Porque normalmente los hogares en España están mantenidos por dos sueldos, porque trabaja el marido, trabaja la mujer, y entre los dos salen adelante y hacen frente a los gastos. Pero cuando se separan o se divorcian, los gastos se disparan de una manera porque las viviendas son carísimas, no lo pueden pagar. Antes a lo mejor tenían una ayuda en casa, una asistenta que llevaba a los chicos, no lo pueden pagar porque resulta que los gastos se separan porque se han separado y muchas veces la gente vuelve a casa de los padres porque no tiene otra. Además, en España es que faltan muchísimas viviendas. La vivienda se ha disparado de una manera que es totalmente anormal, porque no se construyen viviendas sociales, es que no
es el problema, que no se construye suficiente vivienda.
Aumenta muchísimo la población, porque toda esta inmigración que nos ha venido en los últimos años también necesitan una vivienda, y a veces viven en unas condiciones miserables, que se reparten 6 personas una vivienda y viviendo de mala manera. Porque hacen falta hacer viviendas en España, porque para todos estos casos, porque a mí me da la sensación que nadie vuelve al hogar de los padres por gusto.
Eso desde luego es
una simple razón, porque los padres ya tienen edad y no están para atender a nadie.
Pero claro, este síndrome del nido lleno pues tiene sus dificultades. ¿Qué decías, Candela?
Que fíjate tú, porque estaba pensando yo en un matrimonio, pues efectivamente, que se separa, qué tal, y que como tienen la custodia compartida, ¿qué hacen los niños? O sea, ¿qué hace un chico de 40 años que no tiene económicamente, efectivamente, más dificultoso? Y luego el cuidado de los nietos.
Hombre, claro. Es que muchas veces se producen los encuentros en casa, ¿no? Entonces, es toda una cosa compleja. Aquí tengo unas declaraciones, por ejemplo, justo en La Vanguardia, que hoy se está llevando mucho protagonismo en nuestro programa, del psicólogo Fernando Pérez del Río, que dice que a la dificultad económica que señalaba mi madre se añade el factor de la inestabilidad de los vínculos amorosos. Dice, si un joven, un testimonio entrecomillado, tuviera la certeza de que la relación es estable o dudadera, se emanciparía con su pareja y buscaría el modo de salir adelante. Pero el problema es que la inseguridad en el vínculo es altísima. O sea, que ahí tenemos sí, otra, claro.
Sí, pero por la falta de compromiso que tiene ahora mismo la gente joven en esta sociedad, en este momento puntual que nos ha tocado vivir.
Sí, pero ahí estaríamos hablando de esa otra modalidad, que es cuando todavía ni siquiera se han ido los hijos, ¿no? Y que tienen relaciones, establecen relaciones, están teniendo prácticamente una vida en paralelo con sus parejas, pero no acaban de irse de casa, ¿no? Y esto, claro, esto ahí sí que obedece pues a una inseguridad, a una percepción de que bueno, pues de no fiarse. Es que te lo comentan, ¿no? Que no se fían, no confían en una relación de pareja, entre otras cosas, porque no se fían de sus respectivas parejas.
Yo, por ejemplo, tengo otro caso en casa de una de mis hijas que efectivamente tiene novio hace tiempo, cada uno alquila casa por separado y no dan el paso. Y sale muchísimo más caro y está generando muchísimos más problemas. Porque resulta que cada uno de ellos alquila habitación con derecho a baño. Entonces tiene que soportar a su respectivo casero y a los colegas con los que vive. Pero no acaban de vivir juntos. Es muy interesante, ¿eh?
Claro.
Sí.
Pero es por falta de vivienda, claramente. Es por falta de vivienda. Porque,
no,
porque
no, tampoco, en este caso no,
tampoco
mamá.
Tampoco se construyen, no, pero tampoco
no,
se
pero
construyen
en este caso no, porque,
viviendas asequibles.
Ya, pero en este caso no, te digo, porque cada uno de ellos paga aproximadamente 500 euros por la habitación en cuestión. Entonces, ambos trabajan, con lo cual tendrían que pagar, en el caso mínimo de Madrid, 1.200, 1.300 euros por la vivienda, subiría algo el precio, pero les resultaría factible. Lo que pasa es que no se atreven a dar el paso.
Lo que pasa es que ahí apuntaba el estudio, o sea, el psicólogo lo apuntaba perfectamente, ¿no? Es una problemática de la vinculación, y la vinculación no va más allá, o sea, no es porque yo tema que el otro no me vaya a responder, sino porque yo no soy capaz de generar una relación conmigo mismo dentro de la seguridad y dentro de la independencia, ¿no? Por lo tanto, claro que hay un problema de vinculación y de un, digamos, una falta del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional a partir de ahí, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y luego decía, dime.
Es que estoy totalmente de acuerdo con Pedro, que ahora mismo hay un problema de inmadurez emocional a nivel general en la gente joven, que es muy chocante. Es muy chocante y es inmadurez emocional, o sea, es inmadurez o inseguridad emocional. Es un problema.
Se quejan además más las chicas que los chicos, ¿eh? En la experiencia mía, las mujeres, llegado un momento determinado, pasados los 30...
Pero es que la mujer, Cristina, siempre ha tenido mucha más ansia de ese vínculo que el hombre.
Bueno, pues y además tiene un problema, que es la menopausia.
Claro, que es que la edad fértil se acaba. Es que se nos pasa el arroz. A mí no se me pasó, la verdad.
Bueno, es que es otra generación. Pero eso es otra generación.
No, pero es cierto, la mujer tiene las fases mucho más establecidas y los tiempos, ¿no? Y mientras que el hombre, pues bueno, digamos que tiene aparentemente todo el tiempo del mundo, ¿no?
Y primero, bueno, aparentemente pues, y de verdad, Pedro, de verdad, porque sí. Eso es verdad.
Sí, sí.
Y luego hay una cosa que decía este texto que estaba yo leyendo. Dice, el hijo o hija regresa cabizbajo y los padres que tienen sus propias rutinas deberán asumir una nueva realidad que no han escogido. Muchos de ellos estaban ya tranquilos solos y de repente se generan sentimientos encontrados.
Claro, es que tiene que ser
qué
heavy.
Qué bien dicho.
Bueno, sí, también pasa sí. Un problema porque luego están también los abuelos. Porque cuando vuelven al hogar, todavía los padres tienen una edad, normalmente, que ronda los 60 o los 60 y pico, pero todavía tienen muchos en casa, los ancianos, que no pueden ingresarlos en una residencia porque las residencias están carísimas y mucha gente no puede ni hacer frente a los gastos. Entonces se juntan en las casas tres generaciones.
O incluso, aunque el anciano no esté en casa, el vínculo permanece y entonces hay muchísimas obligaciones en una persona de 60. Imagínate que el anciano que tiene a su cargo está demenciado o tiene una hemiplejia. Entonces, independientemente de que lo tenga o no lo tenga en casa, esa generación tiene la atención de sus mayores, que eso, por ejemplo, mi madre lo ha vivido mucho, y la atención de sus hijos. Y claro, imagínate que la persona que ha vuelto a casa, que tiene 40 años, pues efectivamente sale toda la noche y llega al día siguiente y le parece normal. Pero claro, sus padres lo tienen ya de inquilino y no se habían hecho a esta situación. Entonces las fricciones son muy reales.
Pero fíjate, Cristina, que yo me planteo una cosa. En la generación de nuestros padres, o sea, de Ingeborg también, evidentemente, acogían a sus padres. Acogían a sus padres con cierta normalidad. O sea, era muy normal en aquella época que viviera el abuelo o la abuela, sobre todo, que era más longeva en las casas. Sin embargo, ahora el anciano se va a la residencia. O sea, si el anciano no visita a sus hijos, normalmente lo meten a la residencia. Y si es al revés, nosotros acogemos a los hijos. O sea, que realmente está cambiando todo un montón, fíjate, un montón.
Pero tampoco están todos los ancianos en las residencias, Carmen, ¿eh? Porque las residencias tienen un precio que mucha gente no se lo puede permitir. Hay mucha gente, sobre todo también en provincias y en los pueblos pequeños, que los ancianos siguen estando en casa.
Sí, si pueden estar solos, sí.
Pero bueno, volvamos al síndrome del nido lleno, que es de lo más interesante, ¿no? Yo puedo poner ese ejemplo. He gobernado estas Navidades, casi un mes, una casa con muchísimas personas, donde de repente pues los hijos se reintegran, por efecto, bueno, pues en mi caso de que vienen del extranjero, y vuelven un poco como a sus ritmos de antaño, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Peleas tradicionales entre hermanos, que tú dices, pero vamos a ver, que tenéis casi 40 años.
Sí. Y luego con los niños pequeños, con los nietos, unos tienen hijos, otros no tienen hijos. Es un lío.
Tú los educas de una manera, el otro los educa de otra. Y entonces, es que tú a tus hijos... Esto también me lo comentaba una amiga esta semana, cuyo nombre tampoco voy a decir porque es muy conocido, ¿no? Dice, jolín, la que montan. Dice, el año que viene me los voy a llevar a la playa porque por lo menos ahí hay más espacio y no tienen que pelearse por las formas de educar a los hijos. Fijaos qué interesante, ¿no?
Sí. Bueno, yo con una de mis hijas estas Navidades que le he dicho, hombre, ¿no le puedes dar de comer a los niños cada dos horas? Cada dos horas no se puede estar como si fueran pajaricos dándole comida en la boca.
Claro, es que ahora es la comida de manda.
Y se volvió, me miró a los ojos y me dijo, mamá, tú has educado como has querido, déjame a mí educar como he querido.
Claro.
Y pensé, esta niña es tonta. Pero yo pensé, esta niña es tonta.
Ahí levantamos la mano a los psicólogos y decimos, bueno, comunicación. Comunicación, límites, hay que poner límites en cuanto a nuestros comentarios. A veces.
Hombre, ahora mismo, por ejemplo, la pauta de educación y de alimentación, por ejemplo, es completamente diferente. Y yo recuerdo cuando eduqué a mis hijos que primero iba el biberón, luego iban las papillas y luego iba la comida. Y ahora no es así. O sea, mi nieto con 9 meses se come un ajo, agarra una zanahoria y se la come, le ponen la comida y la coge con las manos porque se fomenta.
Ah, bueno, Cristina, he sufrido yo. He sufrido yo en Navidad una sopa, un niño de un año, sopa de fideos. Y entonces le da la cuchara y digo, perdona, en mi cocina...
¿Es la que se monta?
Este niño no va a chorrear toda la... Que luego además hay que poner 80 lavadoras en mi casa. O sea, bueno, yo no quiero ni pensar si algún hijo mío con 40 años vuelve a mi casa con niños pequeños y se instala a vivir. Porque claro, una cosa es decir, mamá, me vengo 2 meses a tu casa. Bueno, fenomenal. Tiene un principio y un final. Acoge la red familiar, está para eso, genial. Ahora, que se venga sin fecha de partida... O sea,
bueno, pero Carmen, eso es pasajero, eso es por las vacaciones, porque hacen una visita, que eso tampoco que es una norma, ¿entiendes? Cuando se refieren al niño lleno es para la gente vuelve a casa para vivir fijo.
No, claro, pero claro, por eso, imagínate eso extrapolado en el tiempo.
Pasajero, porque esto lo hemos sufrido todos. Eso lo hemos sufrido todo porque además ahora muchos hijos viven en el extranjero y vienen un mes y por esto hemos pasado todo, pero no es una situación continua.
Ya, pero da idea de la dificultad que se afronta cuando de repente el nido se llena.
Y sobre todo de las consecuencias que se van añadiendo y efectos secundarios. Por lo tanto, sí que tendríamos casi que concluir y decir... que mejor que cada uno esté en su casa, ¿no?
Y que cuanto antes
mejor, y si no se puede, pues que se va a hacer comunicación y muchísima paciencia.
No. Y si viene,
pero una temporada siempre se puede hacer un esfuerzo.
No, una temporada además es preciosa.
Una temporada.
¿No?
Pero... sí, mi amor. Pero dime cuándo, cuántos meses. ¿Esto para cuántos meses va? Me cascanía el 20, pero dime cuándo te vas a ir. Y ya está. Y así se empieza una nueva etapa.
Qué estrés para ellos, qué estrés. Cuando les pones el tiempo en el que pueden permanecer en casa. ¿A que sí?
Sí, sí.
En
sí,
un mes te tienes que ir. Uf, empieza el problema.
Aquí hay una norma que dice, el conflicto es que tú eres tú y yo soy yo y tenemos que buscar una forma de encontrarnos porque no lo estamos haciendo. No se le ha de dar mayor importancia porque las situaciones tienen su parte positiva. Ayudan a resignificar los vínculos. ¿Eh?
Pues mira, es también verdad. Es, hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo. Pero bueno.
Bueno, eso es la teoría, ¿no?
Esa es la teoría. De todas formas, yo terminaría diciendo que tranquilos, el conflicto es parte de la vida familiar. Esto es muy importante tenerlo presente.
Va a estar en todos los
sitios, Cristina. Y si no hay conflicto, es que realmente no hay roce, no hay vida familiar. Y te felicitas en Navidad y en el cumpleaños y fin. Pues claro,
al final
el conflicto es universal,
un abrazo,
y es parte de la vida familiar.
Y un abrazo al final del conflicto y ya está.
Voy a despedir a nuestros contertulios y les voy a dar las gracias a la doctora Carmen Candela, al psicólogo Pedro Martínez y a mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Y voy a pediros que nos mandéis mensajes de sonido porque vamos a hablar a las 12 de pelotas muy pelotas. ¿Cuándo has conocido un pelota muy pelota? Déjanos tu mensaje en el 666-55-40-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la naranja Carrefour Origen España, malla de 5 kilos, con un precio imbatible de 4,45 euros. El kilo te sale 89 céntimos. O la costilla de cerdo Carrefour Origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 18 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Psst, oye,
¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.